Dice Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Mis hermanos, Dios ha dejado prescrito en la Escritura cómo debe de ser adorado. Cuando nosotros vamos al contexto de los 10 mandamientos, se da en un contexto de liberación. Se estaba liberando el pueblo de Israel de Egipto. Pero cuando nosotros vamos al prólogo, antes de que diga el primer mandamiento de los 10, se da en un contexto de liberación y le dice, yo soy tu Dios. Es como que alguien nos pregunte y nos diga, ¿por qué tengo que guardar los 10 mandamientos? ¿Por qué tengo que cumplir la ley de Dios? Bueno, el Señor te responde, porque yo te libré del pecado. Yo soy tu Dios. Por lo tanto, como yo soy tu Dios, entonces yo tengo que prescribirte, yo tengo que dejarte revelado cómo debe de ser tu actitud como un creyente para que te acerques en adoración a mí. Hay que tener importante el contexto que se dan los 10 mandamientos y el contexto de lo que nosotros éramos sin Cristo. Entonces ahí el primer mandamiento nos señala el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra adoración. Dios. El segundo mandamiento nos enseña sobre los elementos de la adoración. Recuerden, una adoración espiritual. El mandamiento dice, no te hagas imagen. Nosotros nos acercamos espiritualmente a Dios como Él lo ha establecido. El tercer mandamiento te dice la actitud con la cual debes de usar el nombre de Dios. En otras palabras, profeso ser cristiano, pero ¿cómo estoy usando el nombre de Dios? ¿Soy ese cristiano tal vez que anda caminando en mundanalidad? ¿Soy ese cristiano tal vez que anda andando con un pie en el mundo y un pie en Cristo? Estás tomando el nombre de Dios en vano. Pero no solo eso, no solo que nos dice cuál es el objeto de nuestra adoración, no solo te dice cuáles son los elementos con que te debes acercar, no solo nos dice cuál es la actitud con la cual debes usar el nombre del Señor, sino que también nos dice el día o el tiempo de adoración que hay que separar para Él. Guardar el día de reposo debería ser la insignia o la identificación de nuestra religión cristiana. Ese es nuestra insignia o debe ser nuestra identificación como creyentes. Guardar el día del Señor. El cuarto mandamiento, el cual vamos a estudiar y el cual nos enseña sobre el día de reposo, es el último de la primera tabla y el último que respecta a nuestra relación con Dios. En otras palabras, Dios ha dejado prescrito en ellos cómo debe de ser adorado. Y con eso introduzco la enseñanza del día de reposo, ¿no? Él ha establecido cómo debe ser adorado y es lo que hemos visto y lo que se conoce como el principio regulador de la adoración. ¿Por qué un día apartado para el Señor? ¿Por qué tengo que guardar un día para el Señor? Yo pienso que solo con el prólogo de los 10 mandamientos debería de bastarnos. Yo soy tu Señor. Yo te saqué, yo te rescaté de la esclavitud del pecado. Tú me perteneces. Pero vamos a ver por qué un día apartado para el Señor. Primero, porque es una ordenanza de la creación. Génesis 2, 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó, el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué un día apartado para el Señor? Porque es una ordenanza de la creación. Esto es importante, lo que vamos a ver, este fundamento, porque hay unos que enseñan y anulan la ley de Dios como que recién esto fue instituido en el monte de Sinaí. Y no es así. La Escritura nos enseña que fue ordenado desde la creación. Si ustedes se dan cuenta, el segundo capítulo de Génesis, ¿cómo comienza? Dice, fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Y qué leemos inmediatamente, mis hermanos? Después de haber dicho el Señor, fueron pues acabados los cielos y la tierra, inmediatamente lo que leemos es la institución del día de reposo. Dice el texto, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí ven cómo empieza? Y fueron pues acabados los cielos y la tierra. Pero luego vemos la institución del día de reposo. Fue el primer acto de Dios después de la creación del mundo que iba a ser habitado por la humanidad. Este acto de Dios, que vamos a ver más adelante, nos está revelando algo. Ese acto de Dios de trabajar los seis días y descansar el séptimo, Dios nos está transmitiendo algo, nos está dejando revelado algo. Y nosotros vemos que después de haber ese ciclo de seis días de trabajo, vemos que inmediatamente se instituye el día de reposo. El acto de Dios, ¿qué podemos ver en el acto de Dios? Podemos ver que da el concepto de semana. Seis días de trabajo más el séptimo de reposo. Vemos que desde el principio ese día se convirtió en un día muy especial. Fue un decreto divino. ¿Qué dice? Lo bendijo y lo santificó. Eso es muy importante, ese acto de Dios, porque eso nos va a ayudar más adelante, que vamos a ver cómo observar el día del Señor. Si estamos viendo cómo Dios miró ese día, era especial o diferente que los otros días. Los otros días trabajó, más el séptimo reposó. Ese acto de Dios nos da el concepto de semana. Ese acto de Dios vemos como divinamente Él decreta ese día, lo bendijo y lo santificó, es decir, lo apartó. Vemos también que la vida del hombre como criatura moral, recordemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre como criatura moral debía de seguir el ejemplo de su creador. ¿Cuál era el ejemplo que Dios le estaba dando, como le dije? Seis días de trabajo y el séptimo reposo. Adán, como le dije, fue creado imagen y semejanza de Dios. Eso lo vemos en el sexto día, en Génesis 1:27. Y el séptimo pudo notar a Adán cómo su creador reposó. ¿Que Dios se cansa, mi hermano? No, Dios no se cansa. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa. Dios sí trabajó el séptimo día, aunque sus actividades ese día fueron de una naturaleza diferente de lo que había hecho los días anteriores, de crear los seis días. Sí trabajó ese día, aunque fue en su naturaleza algo diferente de lo que hizo los primeros seis días. Y esto lo vemos realmente con exactitud en la Escritura, porque ¿cómo se sostuvo la creación? Por la providencia del Señor. Es decir, la forma en la cual Él gobierna, en la cual Él dirige, en la cual Él sostiene a toda su creación. Reposó de esos seis días de creación, más el séptimo reposó, pero no es que Dios se cansa, como dice Isaías, Dios no se fatiga. El trabajo que hizo en ese día era de una naturaleza diferente de lo que había hecho durante los días anteriores. Vemos también el ejemplo perfecto de Dios que estableció para sus criaturas. Ahí vemos el ejemplo. Mire el ejemplo que Dios está estableciendo para su criatura. Lo que Dios está estableciendo para su criatura. No para el pueblo de Israel. Mis hermanos, por eso estamos en este primer punto. ¿Por qué un día de reposo? Porque fue instituido desde la creación. Y Dios está dando un ejemplo, y este ejemplo también nos va a ayudar más adelante para poder observar el día del Señor. Porque Él sí hizo algo el séptimo día. Él sostenía a la creación con su providencia. Y eso es un ejemplo que más adelante nos va a notar, que ese día sí hay algo que hacer. Sí hay obras que hacer en ese día. Eso se verá cuando veamos nuestra práctica en el día del Señor. El acto de Dios, mis hermanos, gozando a Adán de una plena comunión con Dios y estando en el estado de perfecta obediencia y plena pureza, sería imposible concebir la idea de que Adán se hubiera puesto a hacer cualquier cosa mientras su creador estaba reposando de las obras de la creación. Así como también sería imposible concebir la idea de que Adán no hubiera comprendido que al reposar su creador le estaba mostrando y enseñando algo que él también debería de hacer. No podemos concebir que él no haya visto o seguido el ejemplo que Dios le estaba dando ahí y a la posteridad de la humanidad. Ese acto de Dios, como hemos visto, nos deja revelado en la Escritura ese reposo instituido desde la creación. Pero la palabra acuérdate, con la cual empieza el cuarto mandamiento del capítulo del Éxodo 20, del 8, el 8, dice acuérdate, eso también nos rastrea hacia, ¿a dónde? Hacia el principio. Ese acuérdate también nos lleva una mirada hacia el reposo que fue inaugurado en el huerto del Edén. Ese acuérdate denota que había conocimiento del mismo por las palabras que incluye el cuarto mandamiento. Miren, ese acuérdate nos lleva nuestra mirada otra vez hacia el principio, hacia la creación. Ya vimos que Adán tenía el acto de Dios como ejemplo. Pero esa palabra acuérdate, con la cual empieza el cuarto mandamiento, también lleva nuestra mirada hacia el principio, que fue instituido en la creación. Mira cómo sigue el versículo 11. Después que dice el acuérdate, en el versículo 11 dice, ¿por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese mismo acto de Dios al inaugurar el día de reposo en la creación fue indudablemente para toda la raza humana. ¿Para el creyente? ¿Para el judío? ¿O para el impío? ¿Para quién? Para toda la raza humana. Fue una institución desde la creación. Y aún después de la caída, mis amados hermanos, continuó como una llamada a participar en adoración, gozo espiritual y en la proclamación del Creador. Eso fue instituido desde la creación. En Éxodo 16:23 podemos ver también que esa institución que fue dada en la creación, ese reposo de que se está hablando, estaba en vigor desde Adán. Éxodo 16:23 dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, coselo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ahí podemos ver. Podemos ver cómo se menciona antes de que fueran promulgados los 10 mandamientos. Podemos ver también nosotros que la provisión del maná y la forma de recolectarlo suponía el honrar el día de reposo. O sea, y también podemos ver que Moisés aquí está asumiendo que ellos ya tenían conocimiento del día de reposo. Ahí podemos ver que eso estaba antes de que fue promulgado los 10 mandamientos. Ellos tenían que traer doble porción del maná en el sexto día. ¿Por qué tenían que traer doble porción? Porque dice que el séptimo era el día de reposo consagrado a Dios, instituido en la creación. Podemos verlo, el acto de Dios, cómo revela ese reposo de Dios después de los seis días. Luego podemos ver cómo esa palabra acuérdate y con lo que sigue el versículo 11, porque en 6 días nos lleva a la creación. Pero también podemos ver en Éxodo 16, 23, ahorita, en este momento, cómo estaba en vigor desde Adán ese mandato. Pero, ¿por qué un día apartado para el Señor? Seguimos. Porque es parte de la ley eterna de Dios. En el contexto de estas leyes morales, vemos que se dan sin ningún tipo de desclasificación. Es decir, sería algo extraño, que 10 mandamientos se compusieran netamente morales y que un mandamiento sea ceremonial. La Escritura nos enseña que los 10 mandamientos son dados de una manera integral. Es un solo cuerpo. Santiago nos dice que si uno de ellos quebraras, quebrarías toda la tabla de la ley. Y en el contexto que se dieron los 10 mandamientos, con los prodigios que pasaron, que fue escrita directamente con el dedo de Dios, hablada por Dios mismo, que están guardadas en el pacto, no podemos concebir que un mandamiento esté fuera de los 10 que el Señor dio. O sea, no fue dado de esa manera. No fue dado de una manera desclasificada, como que fueran 9 morales y 1 ceremonial. Esto de aquí también, de una u otra manera, nos rastrea hasta el Edén. Este código ético de la humanidad desde el Edén. Es decir, mis hermanos, si nosotros decimos que desde la creación hasta Moisés, o sea, no había ley moral, el ser humano no era alguien moral que había sido creado imagen y semejanza de Dios, entonces que el hombre hizo lo que quiera, no tenía freno, no tenía ninguna restricción, tenía en su corazón la ley de Dios. Es el código ético de la humanidad desde el Edén. Es decir, entre la creación y Moisés, el hombre no hacía lo que quería. Dios gobernó moralmente a través de esa ley moral. Vamos a la lectura, Romanos 2, 14, 15, cómo Dios gobernaba a la humanidad. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos, mostrando, ¿qué dice? La obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles su razonamiento. Dios, desde un principio, ha gobernado a la humanidad. Hay esa ética moral que hay en el hombre. Pero más adelante, mis amados hermanos, Dios toma esa ley que fue originalmente puesta en el hombre como ser moral, como vimos en Romano, esa ley, y más adelante la va a hacer pública, que es lo que conocemos la promulgación de los 10 mandamientos. Pero Dios ya la había revelado en el corazón del hombre. ¿Por qué la había revelado en el corazón del hombre, mis hermanos? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado un ser moral. Pero esto es importante cuando le dije hace un momento de que no podemos concebir que hay 9 morales y 1 ceremonial. Nosotros podemos ver que esta ley que fue promulgada más adelante, también podemos nosotros ver que Dios también reveló, anexó mandatos que eran para momentos específicos y tiempos específicos, lo que se conoce como un mandato positivo. Eso nos va a ayudar para más adelante ver el cambio de día. La parte moral es que 6 días trabajarás, más el 7º reposo. O sea, la parte moral, acuérdate que 6 días trabajarás, pero ese mandato tiene algo positivo, algo ceremonial, algo que era para un momento específico, con un propósito específico. Y más adelante vemos por qué los judíos guardaban el 7º día. Había esa parte positiva y había un propósito específico por qué ellos guardaban el 7º día. Y vamos a ver también por qué ahora decimos el cambio del 7º al 1er día. Porque hay algo ahí específico, un propósito específico por el cual se debe de guardar ese día. Por ejemplo, mis hermanos, Adán fue creado con la ley en su corazón como imagen y semejanza. Pero también le dio un mandato positivo, algo anexo a la, a la revelación de la ley de Dios, algo que anexó para momentos y propósitos específicos. ¿Qué le dijeron a Adán? De todo árbol comerás menos de ese. ¿Eso se le había dado en su corazón? No, eso fue algo anexo a lo que como ser moral ya tenía en su corazón. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. La cena del Señor. La cena del Señor es algo, es un mandato positivo que se le da a los miembros del nuevo pacto, a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo. Ellos no tenían ese mandato positivo. Tenían la Pascua. Estamos ahí, mis hermanos. Eso es lo que es un mandato positivo. Sencillo, algo específico con un propósito específico. Pero, mis hermanos, esa ley, después de la caída de esa ley tiene que ser escrita en tablas de piedra, porque estaba entenebrecido el hombre ya por el pecado, el hombre ya caído, en una situación caída, tenía que ser escrita. Es por eso que se le escribe en estas tablas de la ley. Pero también el creyente tiene esta ley, se vuelve a transmitir de la misma ley que fue originalmente puesta en el hombre, pero ahora, porque estaban por estar nublado por el pecado, esta ley ahora nos reafirma y ya hay un nacimiento nuevo, se interioriza en el corazón. Ese es un beneficio de los integrantes, de los miembros del nuevo pacto. Originalmente hecho imagen y semejanza de Dios. Ahí está, la ley escrita, la obra en sus corazones. Pero a causa del pecado, ellos estaban entenebrecidos por el pecado, tenía que dejar las escritas, los 10 mandamientos promulgados. Pero era un mundo caído. Entonces, ese mundo caído, no puedes responder al mandato de guardar la ley de Dios. Entonces Dios, a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, como dice en Jeremías 31:33, es reafirmada ahora sí en el corazón de los creyentes. Dice el salmista, porque la ley de Jehová es mi delicia y sus mandamientos no me son gravosos. Ese Jeremías 31:33 es lo que conocemos como el beneficio, lo que tenemos ahora los miembros del nuevo pacto. ¿Podemos guardar la ley a la perfección? No. Pero dice la Escritura que ahora el creyente se deleita en esa ley. La Escritura dice que ahora el creyente se esfuerza por cada día agradarle más al día del Señor. Eso nos enseña la Escritura. Es por eso que nosotros como creyente cada vez más nos esforzamos o deberíamos de esforzarnos para guardar de mejor manera el día del Señor. Hermano, ¿lo puedo guardar a la perfección? No, porque ahí hay un remanente pecado. Pero hay ese deseo, esa delicia que tengo por guardar, porque no me son gravosos. No me puedo molestar por guardar cada vez mejor el día del Señor. No me puedo enfadar por querer guardar mejor su ley. No, porque ese es un beneficio que ahora nos ha dado, escrito en nuestro corazón y nuestra mente. Esa capacidad para responder a los mandatos de Dios, aunque sabemos que no a la perfección. Y por último, ¿por qué un día apartado para el Señor? Mis hermanos, ¿por qué un día apartado para el Señor? Porque fue instituido desde la creación. ¿Por qué un día apartado para el Señor? Porque, como vimos el segundo punto, porque fue instituido en la creación y porque es parte de la ley eterna de Dios. No lo podemos sacar de los 10 mandamientos. Es como una cadena donde están los eslabones, todo sellado, y no puedes sacar un eslabón porque se daña la cadena. Es un integral, un solo conjunto. Y el último es, ¿por qué un día apartado para el Señor? Nos da aquí el doble fundamento de la creación y la redención. Miren cómo Éxodo 20:11 le dice al pueblo de Israel, ¿cómo empieza? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Por qué? Porque yo soy tu creador, como dice ahí, Jehová es tu creador. ¿Por qué un día apartado para el Señor? Porque Jehová es tu creador. Él es el Señor, lo que se conoce como el señorío de Cristo. Él es el Señor y Él fue el modelo de reposo para la humanidad. Dios lo creó para el hombre y lo bendijo. Eso lo hizo cuando reposó, estableciendo así una norma ética para el hombre. El día de reposo nos debe de llevar a rememorar la historia bíblica de la creación. Desde la creación hasta el Éxodo, solo había una razón para guardar el día de reposo. ¿Cuál es, mis hermanos? Jehová es tu creador. Pero también se añade algo más a eso. No solo porque es tu creador, sino porque Jehová es tu redentor. No solo guarda el día de reposo porque Jehová es tu creador, sino porque Jehová es tu redentor. Deuteronomio 5, vemos que se reitera, se recapitula los 10 mandamientos y vemos que se nos da más información. Que te dice, acuérdate que fuiste siervo, esclavo en tierra de Egipto. ¿Por qué le dice al pueblo de Israel? Es como que los israelitas decían, pero ¿por qué? Dame una razón. Y como nosotros como naturaleza caída, siempre queremos razón para algo. ¿Por qué? Porque, hey, yo te libré de la esclavitud, le dice Israel. Yo te libré de la esclavitud. Pero no solo te libré de la esclavitud, ahora tú me perteneces. Tú me perteneces. Pero no solo tú me perteneces, como tú me perteneces y yo te libré de la esclavitud, usted tiene que conmemorar este día. ¿Por qué? Porque eso lo llevaba ¿a dónde? ¿Cuál era la promesa? Una tierra que fluya leche y miel. Como creyente, mis hermanos, es importante saber esto, porque debemos saber por qué estamos reunidos en este momento. ¿Por el mensaje de la mañana que nos escriben? ¿Por qué estamos reunidos en este momento? ¿Por qué ellos tenían que guardar el día de reposo? Porque ellos estaban recordando que habían sido librados de la esclavitud de Egipto, y no solo eso, sino que decía, ahora yo soy otra persona, porque ya no soy esclavo, ¿no es cierto? Y por eso yo debo de guardar esto. Me estoy preparando ese día, me estoy preparando para ese reposo que era en la tierra que fluía leche y miel. Pero entonces, esto nos señala a lo que el creyente fue como nosotros. ¿Qué fuimos nosotros, mis hermanos? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos enemigos de Dios. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9, 11, que algunos eran, ¿qué? Fornicarios, ávaros, idólatras y un poco de cosas más inmorales. Esto es lo que algunos eras antes. Estamos aquí y recordamos que antes estábamos tal vez durmiendo por el chuchaqui. Estábamos durmiendo por la farra del día anterior. Pero hoy yo aquí recuerdo lo que yo fui antes. Eso también me lleva a lo que nosotros somos ahora. ¿Qué somos ahora? Nosotros somos nueva criatura en Dios, mis amados hermanos. Y en 1 Corintios 6:20 nos dice que hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Sí ven, mis hermanos? Ellos fueron librados de la esclavitud. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido librados de la culpa del pecado. Hemos sido librados del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Hemos sido librados de querer hacer cualquier tipo de obra para ganar el favor de Dios o para querer no perder algo que nunca hemos ganado, porque es gratuita la salvación que el Señor nos ha dado. Pero también nos señala lo que el creyente será. Como dice en Juan 1, en 1 Juan 3, 2. Estamos convencidos, y como dice el apóstol Juan, estamos convencidos que somos de Dios, pero que aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Entonces, ¿qué dice? Lo que el creyente va a ser. Aquí estamos, tal vez afligido, tal vez atribulado, tal vez con inconvenientes, pero ve, estoy recordando que antes era esclavo del pecado. Antes no le podía obedecer a mi Dios. Pero que ahora he sido comprado a precio de sangre. Pero no solo eso, en medio de lo que está pasando, Señor, un día vendrá usted y transformará este cuerpo corrupto y estaré por la eternidad con usted. ¿Sí ven, mis hermanos? ¿Por qué estamos en el día del Señor? Cada semana, el día de reposo nos habla de la creación y de nuestro Dios creador y también pone ante nosotros su sentido de redención. Mis hermanos, viendo ese cuadro ahí, nosotros ahí podemos ver lo que dice allá abajo. El reposo cristiano conmemora un gran y mejor obra en la redención de Jesucristo. Una mejor y más alta obra. Porque todo eso, mis hermanos, Israel, eso ahí era todavía algo incompleto, era algo imperfecto, que estaba señalando a algo completo y perfecto. El Nuevo Testamento, mis hermanos, no cancela la observancia del día del Señor. Nosotros guardamos el día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor del día de reposo y es Salvador de su pueblo. Es muy importante tener este conocimiento, como le dije hace un principio, porque es la insignia que tenemos como creyente. Nosotros tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. Hace mucho tiempo atrás, si alguien me preguntaba, ¿por qué vas a la iglesia? Porque el domingo nos convocan. Y ahí quedaba todo. Honestamente, yo no sabía. Pero cuando nosotros sabemos que este día, ¿qué es lo que se conmemora? ¿Qué es lo que se conmemora? Entonces, eso es, también nos da principios para más adelante tomar diligentemente el día del Señor, el día del reposo cristiano, que es mayor, superior al reposo judío del pueblo de Israel.